la oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para ese nuevo viaje que comienza aquí, en Radio Nacional. Un nuevo espacio en blanco se abre ante todos nosotros hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer que estéis ahí acompañándonos. Hoy comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio aquí en Madrid, tratando de llegar hasta ese rincón, último rincón del planeta donde nos escuchas, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Blanco que os habla, acompañados de Paco Bermúdez y Greta Navas, que controla nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo hasta las 4 aquí en la madrugada de Radio Nacional. Abrimos nuestros canales de comunicación, tenemos 5 premios. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, buscáis el Espacio en Blanco y estamos, con saludos para esos miles de oyentes que se van sumando a nuestra aventura, y en el Twitter, Blanco Radio, esperando vuestras preguntas. 5 premios, 5 regalos queremos daros esta noche. Siempre son muchos los temas que nos esperan, ahí va un avance.
Esta noche tenemos visitas llegadas desde lo profundo de la historia. Se trata de unos seres capaces de crear tempestades y arruinar las cosechas a golpe de conjuro. Su nombre ha despertado temor, admiración y rechazo desde los orígenes del hombre. Fueron adoradas y perseguidas hasta el exterminio, y su leyenda aún perdura en nuestros días. Nos referimos a las brujas. Si nos acompañas, esta noche descubriremos muchos de sus secretos y también la leyenda negra que las acompaña.
¿Desde cuándo te interesan las brujas, Jesús?
¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Desde cuándo? Pues bueno, es como, ¿desde cuándo te interesan los duendes o desde cuándo te interesa?
Eso desde hace mucho tiempo.
La historia, exactamente. Pues yo creo que desde siempre, ¿no? Ten en cuenta que las brujas han formado parte de nuestro folclore más particular y más infantil. En nuestros cuentos que nos contaban, los que leíamos, siempre había alguna bruja, algún ogro, alguna madrastra. Y siempre me ha interesado saber lo que había de verdad o mentira. Si las brujas eran tan malas o si las brujas al final era una palabra que significaba otro tipo de cosas. Bueno, pues eso, fruto de ese interés, fruto de esa investigación, es lo que ha originado que al final, pues, con el tiempo llegara a publicar un libro, esa breve historia de la brujería, donde intenté dar poco explicación a aquellas dudas que a mí me afectaban y que veía que al resto de la gente también tenía las mismas curiosidades.
Hay mucho que aclarar acerca de ello. Jesús Callejo, te había saludado, presentado como te mereces. Un placer que estés de nuevo con nosotros.
Muchas gracias.
Director de la Escóbula de la Brújula. ¿Cómo es eso? ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto, bien. La Escóbula de la Brújula.
¿Qué casualidad? La Escoba de la Bruja, la Escóbula de la Brújula.
Eso es.
Escritor, investigador, aparte otra serie de cosas. Muchos años ya llevamos en estos temas, ¿eh?
Muchos años
alguien me preguntaba, hoy vamos a celebrar mi cumpleaños, y alguien me preguntaba, uno de estos niños que hay por aquí, sí, saludos a la gente que ha venido a vernos, amigos jovencitos, ¿cuántos años lleváis? Más de los que ellos han nacido, no tantos como dice la Wikipedia o
esas cosas
que nos escriben. Muchos años, desde la primera vez que nos vimos en el espacio blanco.
Han pasado muchos años, desde luego. Bueno, pues yo creo que el tiempo no existe. Al final, lo importante no son los años que uno ha cumplido, sino los años que uno ha vivido. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y tanto tú como yo creo que podemos decir a gala de que los años no pasan crudos, sino que los cocemos bastante bien y cada 365 días podemos decir que hemos dado una vuelta al sol.
Pues es un placer que estés aquí. Dicen que uno tiene la edad de la que siente el corazón o de la persona a la que ama. Somos gente joven todavía.
Claro que sí.
Jesús Callejo, nuestro invitado, por si queréis preguntarle, preparaos, vamos a contar muchas cosas acerca de esos personajes quizá maltratados en la historia. 900-137-137, nuestro teléfono, nos vamos de viaje con ellas.
Comencemos tratando de conocer algo más de la brujería. La brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de dañar. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En el occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la Edad Moderna, momento en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas. El concepto acumulativo de brujería se basa en cuatro aspectos fundamentales: el pacto con el diablo, el aquelarre, los vuelos y, por último, las metamorfosis. ¿Pero es real todo lo que nos han contado acerca de las brujas? Tratemos de averiguarlo.
Pues tratemos de averiguar algo más acerca de todo ello, si te parece, Jesús, ¿vale? ¿Qué es una bruja? O, bueno, ¿cuándo surgen?
Sí, no, yo creo que es la pregunta clave, ¿no?, para introducir este tema, porque, dicho así, da la sensación de que la bruja siempre ha estado con nosotros, que existe desde la noche de los tiempos, y sin embargo el concepto de bruja como tal es a partir del siglo XIII. Antes había otro tipo de mujeres, pero no se las llamaba brujas, se las llamaba hechiceras, adivinas, chamanas, en fin, muchísimos nombres, pero bruja como tal es a partir del siglo XIII, y así ha sido recogido pues por grandes investigadores como Lisón Tolosana o Joan Corominas, donde buscan la primera referencia, sobre todo en España, de la palabra bruja, y la encuentran en Brusa y sobre todo en los Pirineos aragoneses, y siempre es a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Incluso las primeras representaciones donde se va la bruja montada, horcajadas en una escoba, también son a partir de esa época. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no había brujas? Claro que sí, pero se llamaban de otra forma. Las estrigias, en fin, las adivinadoras, las echadoras de carta, las que hacían los males de ojo, pero como bruja empieza en ese momento. Y sí era importante un poco definir lo que era la bruja, porque dice, entonces, ¿qué es bruja? Aquella mujer que ha hecho un pacto con el diablo y que, por lo tanto, tiene una serie de poderes extraordinarios. Es curioso, porque fíjate, si miras el diccionario de la Real Academia Española, tú miras la palabra brujo y la palabra bruja. Cuando pone la palabra bruja, dice, es una mujer, lo cual ya es una condición sine qua non, que ha hecho un pacto con el diablo, perfecto, y que tiene poderes extraordinarios. Sin embargo, miras la palabra brujo y te dice, es un hombre que ha hecho un pacto con el diablo. Punto. Se ve que los hombres somos más osos y no tenemos poderes extraordinarios.
Curioso. Pero sí ha habido anteriormente en la historia un personaje que tenía un poco su papel, ¿no? Que se llamaban hechiceras. ¿La diferencia entre bruja y hechicera? ¿Tiempo simplemente?
No, fíjate. La bruja es una derivación de la hechicera. La hechicera siempre ha estado. La hechicera es la que hace hechizos, ¿no? Son lo que sería un poco los merigallos en Galicia, en fin, aquella persona que es capaz, a través de los ungüentos, en fin, a través de los medios que le proporciona la naturaleza, incluso de su poder mental, de curar o de matar a una persona. Son las hechiceras. y por lo tanto podían estar condenadas siempre y cuando cometieran un delito. Sin embargo, la bruja es como una variante que surge dentro de una época de cristianismo bastante radical, es decir, la Inquisición y la brujería no lo podemos desligar, y luego contaremos algún caso. Y entonces, así como la hechicera no tiene nada que ver con el diablo, es decir, hace sus hechizos gracias a ese poder que ella ha adquirido, pues por los libros que ha leído o por lo que ha ido adquiriendo por su experiencia o sencillamente por lo que conoce de la naturaleza, y sin embargo la bruja ya empieza a tener ese cariz demoníaco. Tiene que haber hecho un pacto con el diablo, que no tiene por qué ser escrito, luego comentamos si quieres un poco lo que son las marcas del diablo para cómo distinguir a una bruja, y eso es lo que hace que sea, para algunos dicen que era un invento de la Iglesia. Yo no creo que fuera un invento de la Iglesia, pero sí es cierto que la Iglesia fomentó la existencia de las brujas porque interesaba hacer como una especie de genocidio. Y ese genocidio, que es la palabra exacta, que se hace por motivos de religión, afectó a muchísimas mujeres en la Edad Media y en algunos países europeos.
Genocidio, has dicho, apuntamos esa palabra para luego seguirla un poco. Maga, ¿las magas tenían algo que ver con las hechiceras o es otro matiz?
Claro, a ver, evidentemente, la hechicera es un poco como un término muy genérico. Dentro de eso, según la especialidad que tenga la hechicera, te puedes dedicar a una cosa u otra. Entonces, luego estaban dentro de las hechiceras, estaban también las curanderas, es decir, aquellas que eran capaces de remediar distintos males, como las componedoras, que eran las que te curaban, por ejemplo,
los huesos, ¿no?
Los huesos, exactamente. Las que te echaban el mal de ojo, las que te podían curar o hechizar. Las magas tenían que tener el conocimiento de la magia. Para la magia, eso es muy curioso, porque claro, ya sabes que hay muchos matices de la magia, pero la magia es cuando tú te intentas poner en contacto con ese tipo de entidades invisibles que te rodean. Entonces tú buscas esos intermediarios para hacer o no hacer determinado cosa. Entonces lo que hace la magia es utilizar a esos espíritus, a esos ángeles, a esos demonios, para realizar algún tipo de fechoría a veces, porque muchas veces lo que intentas conseguir es algo que te va a repercutir en tu beneficio, o bien económicamente, o bien conseguir el amor de una persona que no te desea pero que vas a intentar subyugarla y cosas similares. Pero la magia entraría dentro de ese mundo de la hechicera, igual que, por ejemplo, la Celestina, que es un ejemplo yo creo que bastante representativo, ¿no? Esa famosa novela de Fernando de Rojas, la Celestina, que era una bruja, una maga, una hechicera. Evidentemente era una hechicera, pero dentro de la hechicera era una alcahueta, es decir, aquella que intentaba buscar el amor de otras personas con los polvos de la madre Celestina, que luego es un proverbio popular, de alguna forma, conseguir la voluntad, la voluntad. ¿Y cómo la consigues, la voluntad? ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas es con tus dos de psicología, porque tenían unas capacidades psicológicas tremendas, o por las malas, invocando a espíritus o dándote un bebedizo que te dejaba prácticamente atontado.
Condición sine qua non para ser bruja, pacto con el diablo.
Sí. Sí, sí, porque, mira, yo creo que es importante también distinguir dos tipos de brujería. Yo creo que para los oyentes también se va a ir ubicando. Hay una brujería folclórica y hay una brujería satánica. La brujería folclórica es la que todos conocemos, es la que se ha popularizado a través de las novelas, de la televisión, del cine. Es la bruja de los cuentos. Ahí siempre ha estado. Pero es una bruja simpática, es una bruja popular, es una bruja que sirve de término genérico para definir esto que estamos diciendo, un cajón desastre donde entra la hechicera, la maga, la adivinadora, etcétera. Sin embargo, la brujería satánica es aquella que empieza a tener un origen y un final. El origen más o menos alrededor de 1450 y el final tres siglos después, que es la caza de brujas esta que se contaba en la introducción. Pero ya es una brujería satánica porque la condición sine qua non es que haya un pacto con el diablo. Es decir, el diablo tiene que intervenir como factotum para que la bruja haga algún mal. Porque claro, ya la bruja no es buena. O sea, la hechicera puede ser buena o mala, depende cómo la contrates. Pero la bruja es la que te puede fastidiar la mies de un campo, ¿no? Por ejemplo, provocando un granizo. Es la que puede hacer que una mujer sea estéril y no tenga descendencia. Es la que puede hacer que muera el ganado de una casa y, por lo tanto, arruinas toda su economía. Entonces, cuando algo malo ocurría, se le echaba la culpa a la bruja. Y claro, para echar la culpa a la bruja, no es porque sea una mujer desarraigada socialmente, sino que tiene que haber hecho un pacto con el diablo. De ahí la cantidad de acusaciones acusaciones falsas. Entonces, era una constitución sine qua non. El problema es que el pacto con el diablo no podía ser escrito, porque en esa época casi nadie sabía escribir ni leer. Entonces, se buscaban otro tipo de triquiñuelas para intentar demostrar que esa mujer o ese hombre, digo mujer porque la verdad que el 80% de los casos de brujería eran mujeres, había hecho un pacto con el diablo. Y el pacto con el diablo, como también se decía en la introducción, tiene que ver con una serie de circunstancias o de requisitos. Si hay un aquelarre, si hay una transformación en un animal, si se produce el vuelo, la famosa escoba, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es cuando se produjo durante 3 siglos toda una especie de histeria colectiva, una de las historias más infames de
nuestra historia
de Occidente, sí, porque no solo estaban implicados las clases populares, sino que la gente supuestamente con más carisma, estamos hablando de escritores, de jurisconsultos, son los que auspiciaron, y por supuesto también obispos, papas, los que auspiciaron esta caza de brujas, que en el fondo era un ataque misógino contra la mujer, o más bien contra el poder de la mujer.
La mujer que no quería sojuzgarse o subyugarse al poder de los hombres.
Y aquella mujer que tenía una serie de poderes, o bien por ese don natural por nacimiento, o bien por lo que había adquirido gracias a sus enseñanzas. A partir de ahí, por ser mujer y encima tener un poder que no detentaban los hombres, empezó a ser perseguida, empezó a ser juzgada. Y para eso se buscaron distintos textos religiosos para justificar esa matanza, para justificar esas torturas.
Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa de hoy. Tenemos varias introducciones acerca de ello. Dime, ¿ha habido hechiceras importantes con nombres propios? Veo un capítulo en tu libro.
Sí, sí, bueno, lo de la Celestina, aunque es una obra literaria, pero bueno, sí es muy significativo un poco para ver eso, para ver un poco que la hechicera tenía un papel fundamental dentro de la cultura de una época muy concreta, o sea, no solo la Edad Media, sino también la Edad Moderna. Hechiceras, hombre, había algunas que tuvieron un papel importante, sobre todo por lo sonado que fueron sus procesos judiciales, ¿no?, que eran procesos inquisitoriales, por otra parte, porque aquí una inquisición española a partir de los Reyes Católicos. Una de ellas lo que llamaban a la Lobera, Ana María García, que era una mujer de posadas en el concejo de Llanes, que tuvo que venir a Toledo, y ella, dentro de esa hechicería, tenía una especialidad que era el poder sobre los lobos. Siempre se acompañaba de 7 lobos, cada lobo dice que de un color, y esos lobos es lo que ella la servía para azuzarlos contra aquella persona que ella pensaba que le estaba haciendo un mal. Es decir, si iba a un determinado cortijo, a una hacienda o a algún poblado y la trataban mal, entonces ella automáticamente lanzaba a los lobos, hacía una escabechina en el ganado.
Mira, ahí están aullando los
lobos. Ahí lo tienes, los lobos. Sí, porque una de las cosas que decían de ella, y lo que pasa es que, fíjate, al final tuvo un proceso inquisitorial y salió más o menos bien, ¿no? Solo la dejaron ahí 6 meses para educarla en los procesos de la fe, tal como lo decían. Pero ese tipo de lobos, el poder que tenía sobre los lobos, por eso la llamaban la Lobera, decían que era un poder solo propio de altas hechiceras. De hecho, ya comentaba que toda ese conocimiento lo adquirió gracias a su maestra, a Catalina Salazar, que la dio una saya, es decir, como una especie de ropa y de nombramiento a la vez, de que ya tenía el poder necesario para ayudarse de distintos elementos de la naturaleza, en este caso de los lobos. ¿Para qué? Para intentar azuzarlos contra aquellas personas que la hacían mal. Y ese fue uno de los casos de hechicería más comentados y uno de los casos de lobos, de loberos que se llamaban, que no tiene nada que ver con los guizosos, por ejemplo, que llaman, o los hombres lobos, o los licántropos. Yeah. No tiene nada que ver. No estamos hablando de la transformación. Eso tiene que ver con los ungüentos licantrópicos, que luego, si quieres, te comento, que forma parte de esa farmacopea brujeril para intentar transformarse o aparentar que se estaban transformando en animales.
¿Cuántos programas vamos a tener que estar contigo? ¿Sabes qué? Yo no le he contado nunca esto. Mi abuelo, el león, nuestro león,
sí,
del que tú también eres,
claro,
salía de la aldea y dice que la gente del pueblo, ¿no?, iba siempre detrás de él, iban 4 o 5 lobos. Y mucha gente decía, te van a comer un día, te van a comer un día. Llegaba a otro pueblo, decía a los lobos, espérame aquí. Bajaba a la aldeita al pueblo, hacía sus cosas, regresaba y los lobos volvían a acompañarle de vuelta hasta casa. Nunca hizo daño a nadie, claro, pero los lobos le seguían.
Además, esta mujer, fíjate, Ana María García, tenía como una especie de invocación, de conjuro, que nunca se supo muy bien, pero era para convocar a estos 7 lobos. Decía, 2 aquí, 3 aquí, 2 aquí. Es decir, al final les juntaba en una determinada zona, hacían como un círculo, y en ese momento es como si estuvieran totalmente atentos lo que ella le decía. Es decir, el poder de la palabra era fundamental para que estos lobos fueran totalmente sumisos.
Qué curioso. Este es nuestro invitado esta noche. 900-137-137 a nuestro teléfono. Hay más temas que vamos a tocar. Os damos una pequeña pista y vamos a la segunda parte.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
Estos maniquíes tienen unas pequeñas cámaras en los ojos conectadas a un software de reconocimiento facial. Y lo que hacen es que detectan y registran todas las personas que pasan, su sexo, su edad, sus rasgos faciales. La idea es hacer grandísimas bases de datos donde se registra todo, donde se sabe todo, y no podría decir concretamente si han llegado a España.
Según la creencia popular, las brujas tenían reuniones especiales en las que realizaban sus extrañas prácticas. Se las denominaba aquelarres o sabbat. El aquelarre o sabbat es una reunión nocturna de brujas y brujos presidida por Satanás, que generalmente se presenta en forma de macho cabrío. Antropológicamente, los aquelarres eran reminiscencias de ritos paganos que se celebraban de forma clandestina, al no estar admitidos por las autoridades religiosas de la época. Durante el aquelarre, era frecuente el uso de diversas sustancias para alcanzar el éxtasis. Algunas de estas sustancias se aplicaron en forma de ungüento por vía vaginal o rectal, lo que podría haber dado origen a algunas leyendas sobre el carácter sexual de las reuniones de brujas, o el uso de calderos para la preparación de algunas de las sustancias. La aplicación de unas de las sustancias sobre la vagina con una especie de consolador pudo dar origen a la imagen que representa a las brujas con un palo entre las piernas o bien una escoba. Son algunas de las prácticas realizadas por estos extraños ritos. Conozcamos algo más sobre ellos.
Bueno, pues ahí está un extracto de algunas de las prácticas que hacían, pero yo quiero conocer más de tu boca, prácticas que hacían las brujas, aparte de estas que hemos mencionado hoy.
Sí,
pasado.
A ver, cuando se habla de estas prácticas brujeriles, mucho de lo que sabemos es gracias a las confesiones de estas supuestas brujas, y las confesiones ya sabes cómo se obtenían,
sí,
a través de torturas, por lo tanto hay que ponerlo.
Confesabas lo inconfesable.
A título de inventario. Pero, claro, lo que se decía era como demasiado exagerado. O sea, eso de que se pudieran transformar en animales, como en, por ejemplo, en moscardones o en ratas o en alimañas para hacer daño. Eso que pudieran volar por los aires. Eso que podrían provocar el granizo o el pedrisco en una determinada zona. Todo ese tipo de cosas se decían en los procesos inquisitoriales, pero nunca se llegó a demostrar. O sea, nadie vio una bruja, por ejemplo, volando en una escoba. Nadie, a pesar de que quede así representado iconográficamente. Y menos las cosas que se decían que se realizaban en los aquelarres. Claro, los aquelarres es como la gran leyenda negra que circulaba alrededor de una bruja. Cuando decía una bruja, tú vas a un aquelarre, ya te decía, sí. Pero claro, ya entendía como aquelarre, pues un conciliablo de brujas y de brujos que se reunían en ciertos lugares, además en España.
¿Con sexo o sin sexo?
Ahí está la cosa. Entonces, cuando era el aquelarre clásico, por decirlo así, es decir, el aquelarre satánico este que estamos diciendo, para mí hay como dos tipos de aquelarres o de sabbat, que también lo llaman así, porque bueno, se celebraban normalmente a la noche del sábado o en fechas muy concretas, como la noche de San Juan o la noche de San Silvestre, en fin, en fechas concretas para estos aquelarres.
En esta noche se puede estar celebrando alguno.
Ahí, seguro. Siempre hay un aquelarre que se está haciendo y vale, muchas veces clandestino o apócrifo. Pero los aquelarres oficiales, lo cual tenía su gracia, se componían de cinco fases. Estamos hablando un poco de ese aquelarre resumiendo el aquelarre clásico. Por ejemplo, el aquelarre que se hacía en Logroño, cuando muchas de esta información salió gracias al auto de fe de Logroño de 1610. Tenía como cinco fases. Primero era la convocatoria. Es decir, había una persona que representaba al diablo, al macho cabrío. Otra cosa es que fuera el diablo, pero sí que es verdad que tenía la fisonomía de macho cabrío, las convocaba. La leyenda dice que había como un toque de campana que solo podía escuchar ese tañido las auténticas brujas. El resto de la gente no escuchaba ese tañido. O sea, bastante significativo. Por lo tanto, una vez que van allí, se juntan en ese día concreto y en ese lugar concreto, que tenía que ser, además, son lugares mágicos, muchas veces asociados con megalitos. ¿Qué es la segunda fase que tenían que hacer del aquelarre? Pues hacer un homenaje al diablo. alguien que representaba al diablo. Normalmente en la aquelarre siempre había un rey y una reina de la aquelarre, y el rey es el que representaba al macho cabrío, y había que hacer un homenaje. El homenaje es que había que saludarle, había que darle un beso, a veces en sálvase a la parte, y todo ese tipo de homenajes que se hacían al macho cabrío es lo que también generó una especie de leyenda negra, como diciendo, bueno, tenían que enseñar sus marcas de Satán, para acreditar, era como la divisa de ganadería, para acreditar que eran realmente brujos y brujas. Vale, pues ya está, hacen como la salutación entre los brujos y ante Satán. La tercera era el banquete, en fin, se ponían ahí unos cuantos platos culinarios. Leyenda negra, dicen que lo que comían eran niños muertos, entonces que se alimentaban de carne humana. Esa era parte de la leyenda negra, pero sí es verdad que comían en general pues distintos platos que ellos preparaban, no los llevaban en Tupperware, pero casi no los llevaban preparado. Esa sería como la tercera fase. La cuarta sería el baile, es decir, luego empieza a haber, gracias a la comida y a la bebida, se empiezan a sentir como más aliviados y mucho más libres, y ese baile termina en una orgía. Vale, esas serían como las cinco fases de un aquelarre. ¿Qué hay de verdad y mentira en todo esto? Pues prácticamente el 90% sería mentira. El 10% es que es verdad que había reuniones entre ellos para que comían, a veces podían tener algún tipo de relación sexual, ¿por qué no? Pero nada comparado con ese tipo de aquelarre totalmente satánico, que lo que se hacía era pues hacer como una misa, pero al revés, es decir, que se invertían las cruces, se hacía como un sacrilegio a la liturgia cristiana, ese tipo de cosas, que no niego que en algún caso sí se pudiera hacer, pero básicamente estaba totalmente inspirado en los, pues eso, la información recogida por torturas. Por lo tanto, no daba ningún tipo de credibilidad. Sí había conciliábulos, donde posiblemente se impartieran sus conocimientos botánicos. Sí que había toda una información que se daban entre ellos. Sí que había posiblemente una especie de secta, porque estaba mal visto que este tipo de reuniones se celebraran. No dejaba de ser reuniones que estaban al margen de la Iglesia y sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito. Y digo, cuando estaban cometiendo un delito, es porque sabes que la brujería luego se convierte en algo herético. Es decir, claro, si tú eres brujo y adoras al diablo, no adoras a Dios y no adoras a la auténtica Iglesia, por lo tanto eres hereje. Si eres hereje, es un delito y te van a, y no solo te van a excomulgar, sino que posiblemente te vayan a matar. Ese tipo de reuniones es verdad que eran clandestinas, pero que se hicieran todo este tipo de barbaridades, no me lo creo. Sí es verdad que en parte se puede justificar algunas de estas manifestaciones, porque la ingesta que ellos hacían eran de plantas con alcaloides que sí creaban estados alterados de conciencia, y por lo tanto sí les podía dar la sensación de que estaban cometiendo actos que realmente no hacían, como era volar, como era transformarse, o este tipo de ungüentos que se daban en alrededor del cuerpo.
Incluso en la vagina, como decíamos.
Incluso en la vagina, claro, fíjate. La iconografía esa de la bruja volando en la escoba, evidentemente nadie ha visto a una bruja volar en una escoba, pero cómo se aplicaban a veces este tipo de preparados o de ungüentos, que normalmente eran plantas solanáceas, en fin, tenía que ver mucho con la datura, con el estramonio, con el beleño negro, en fin, plantas solanáceas que tienen unos alcaloides tremendos, muy potentes, y algunos mortales, depende de la dosis. Se lo daban en zonas que eran más sensibles o más receptivas para poder absorber todo ese tipo de alcaloides, que normalmente podía ser en los sobacos o podía ser pues en las partes pudendas. ¿Y cómo se lo daban? Pues aplicándose pues con los instrumentos que tenían entonces, y uno de ellos era la escoba. Entonces, claro, el dárselo con el palo de la escoba implicaba que muchas veces te tenías que frotar o sentarte encima de esa escoba, y de ahí la sensación para la propia bruja de que volaba literalmente. De hecho, Andrés Laguna, uno de nuestros grandes médicos del siglo XVI, él recogió el testimonio de una mujer cuando él estaba en Metz, en Alemania. La mujer estaba totalmente convencida que había volado a la aquelarre, y sin embargo él sabía que no, porque la había tenido allí durante todas las horas en observación, pero vio cómo se aplicaba este ungüento y cómo entró en un trance, y cómo al salir de ese trance, al cabo de unas cuantas horas, ella estaba totalmente convencida que había viajado. Y él se dio cuenta que ese ungüento verde que ella aplicaba, basado en estas plantas solanáceas, era el causante de provocar estas alucinaciones. Y esto es lo que no entendieron, o sí, los propios inquisidores, para luego juzgar y acusar a muchas mujeres que nunca salieron de su casa, pero pensaban que físicamente habían estado en el aquelarre.
Toda una lección esta noche acerca de la historia de las brujas. Permíteme que metamos otra nueva voz. Es Gabriel Andrade, profesor de la Universidad de Zulia, en Venezuela, que nos cuenta algunas cosas sobre las brujas. Escuchemos.
El entendimiento popular es que la gran época de gran paranoia respecto a las brujas era la Edad Media, y no es así. La Edad Media tuvo una edad de brujas, pero no hubo la gran preocupación que hubo más bien a partir del siglo XVI o del siglo XVII. Entonces, bueno, la concepción era que las brujas se podían identificar porque tenían algunas marcas sobre su cuerpo y hacían pactos con el diablo. Este les ofrecía algunos poderes para generar maleficios sobre los demás y ellas en intercambio pues le ofrecían su culto en toda clase de abominaciones que se manifestaban en los aquelarres o los sabbats. Entonces, bueno, según las leyendas populares, pues las monjas acudían a estos ritos volando sobre escobas, practicaban el beso infame, que consistía en besar el ano de un macho cabrío, cosas por el estilo. Y entonces, claro, hubo una gran preocupación, porque como esto surge más que todo en contextos rurales, cuando la cosecha fallaba o el ganado moría, pues se asumía que era debido a la intervención de alguna bruja que tenía un pacto con el diablo. Entonces, sobre todo en los países, más en los países protestantes que en los países católicos, esto sí hay que reconocerlo, se persiguieron a más o menos entre 60.000 y 70.000 brujas. Ese es más o menos el número que se maneja. El mundo católico no tuvo tanta obsesión con las brujas, ni tampoco con lo demoníaco. Fue mucho más el mundo protestante. Quizás porque en el mundo católico, en España, Portugal, la Inquisición estaba más a la búsqueda de herejes y judíos y no tanto de personas que habían hecho pactos con el diablo, a pesar de que hubo casos de aquelarres también en la península ibérica.
Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias, y con Jesús Callejo esta noche hablando, dando unas cuantas lecciones de la historia acerca de las brujas. Dime una cosa, ¿hubo brujos que llegaron a ser santos? En tu libro hablas de alguno de ellos. ¿Brujos que llegaron a ser santos?
Sí, bueno, San Cipriano es el más conocido, por decirlo así, ¿no? San Cipriano de Antioquía, de hecho está el libro de San Cipriano, y bueno, pues comentan no solo el caso suyo, ¿no? Hay alguno más, ¿no? Que dicen que antes pasó por las tentaciones diabólicas de conseguir los secretos de la naturaleza hasta que se dieron cuenta que ahí estaban perdiendo su alma, se convierten y se hacen santos. El caso de San Cipriano de Antioquía pues es un poco como más representativo, a pesar de que históricamente no hay ningún tipo de constancia, ¿no? Estamos hablando de santos de los primeros años del cristianismo. Ocurre también con Santa Comba, por ejemplo. Santa Comba, que es un poco la por decirlo así, la santa favorita de los meigallos o contra los meigallos, que en Galicia se la tiene muchísima devoción, y de hecho hay varias ermitas de Santa Comba, por ejemplo Santa Comba de Bértola, en la provincia de Pontevedra, donde se va a eso, para que te eliminen el mal de ojo, para que te eliminen el meigallo, y Santa Comba, que es como una transformación semántica de Santa Colomba, pues también ahí tiene todo ese poder brujeril, porque antes fue bruja, antes de convertirse en santa. Y es muy curioso porque, con independencia de eso, o sea, de los distintos santos, como Fray Juan de Santarém, que es solo es beato, no ha llegado a santo, un beato portugués, también dice que coqueteó con la magia, con la nigromancia, y también ese pacto que tuvo que hacer con el diablo le sirvió de aldabonazo para darse cuenta que ese era el camino de la mano izquierda, que quería ir por el camino de la divinidad, y dejó totalmente aquello y se convirtió pues lo que ahora mismo es un beato de la Iglesia Católica. Hay varios ejemplos, pero para mí lo más interesante ya no es tanto este tipo de referencias, por ejemplo los grimorios, sabes que los grimorios que son como recetas de la magia, se les atribuye normalmente a personajes legendarios, incluso a santos o a papas, ¿no? Como el Enchiridión, por ejemplo, que es de, bueno, pues de uno de los papas, del Papa León, que más influencia tuvo también en la magia. O el libro de San Honorio, por ejemplo, también, otro de los grimorios importantes, aparte del libro de San Cipriano, que es como más castizo, que es el mejor manual para buscar tesoros escondidos. Nunca los encuentras, porque siempre falla algún ritual, pero ahí está. En los conjuros que hacían las brujas, invocaban a dos santos, fíjate. Que era, uno era Santa Marta y el otro era San Erasmo. Santa Marta y San Erasmo. Santa Marta, que era la hermana de María Magdalena, y San Erasmo, que fue un santo de principios del siglo IV, que además tuvo un martirio bastante horrendo, porque cogieron y sus tripas las enmadejaron, hicieron con una especie de madeja, las iban rebobinando. Bueno, pues por alguna razón que se escapa, son dos santos muy invocados dentro de esos rituales brujeriles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes, por una parte, santos, bueno, incluso Santa Valpurgis, que también tiene toda una tradición, una santa anglosajona, y que además hay una noche clave, ¿no?, que es la noche de Valpurgis. No es que fuera antes bruja, pero sí dice la leyenda que tuvo relación con el diablo en alguno de estos aquelarres, por ejemplo, en un lugar, en el aquelarre de Brocken, en Alemania, para intentar convertir, ni más ni menos que al diablo. O sea, que fíjate tú, qué faena. Y al final, como no lo llega a convertir, pero sí que por el intento, por el esfuerzo que hace Santa Valpurgis, o Santa Valpurga, como también la llaman, le dedican un día determinado, que es la noche de Valpurgis, que es una noche que todavía aquí en España no se está celebrando, como pasa con Halloween, pero dale tiempo
todo,
al tiempo.
Todo llegará.
Claro, pero siempre lo diabólico con lo divino siempre ha hecho un maridaje. Y de hecho dicen que los mejores conjuros para invocar al diablo es si los hacía un cura, si encima estaba consagrado, porque tenía como más poder. Entonces siempre jugar con lo prohibido, jugar precisamente con los libros sagrados para invocar al diablo, pero leyéndolos al revés, esa era una de las prácticas más perseguidas por la Inquisición.
Qué curioso. Dime breve si puedes, porque tenemos sí, un montón de supuesto. Preguntas oyentes. ¿Hay alguna forma de protegerse de las brujas? Y dice un oyente, ¿es el ajo un arma contra las brujas? En la isla de Chiloé, sí, donde vive este oyente y nos está escuchando desde allí, cuelgan en las puertas collares de ajos para protegerse de las brujas. ¿Había alguna forma de protegerse en el mundo de ellas? Luego entraremos en España.
Sí, bueno, a ver, los ajos, la sal, son como métodos internacionales, no solo para las brujas, sino en general para los malos espíritus, ¿no?, para los espíritus demoníacos. Y fíjate, los ajos también, incluso para los vampiros. Pero son como sustancias comunes e internacionales. Y luego, según para qué casos, sirven o no sirven con más eficacia. Ya digo, la sal y los ajos. Aquí en España lo que se hacía para ahuyentar a las brujas, había dos cosas, por lo menos. Una era colocar en las puertas, por supuesto, elementos sagrados, es decir, algún tipo de cruz, alguna reliquia en las puertas, o en las chimeneas, porque se pensaba que las brujas entraban por las chimeneas. Entonces, en ciertas zonas del Alto Aragón, que es donde yo las he visto, están los espantabrujas, que eran unas pequeñas construcciones que ponían encima de la chimenea para evitar el paso de la propia bruja montada en su escoba. Entonces, ese tipo de adornos, por decirlo así, porque ahora forma parte del folclore popular y más del Alto Aragón, eso que se llamaba espantabrujas era muy curioso, porque incluso a veces tenía la forma de bruja. Otra vez lo que ponían era como un pequeño cobertizo. La idea era evitar que entrara allí algún tipo de espíritu, porque era el único lugar de acceso a una casa. Y otras veces lo que se hacía era colocar siempre al revés algún tipo de objeto. Por ejemplo, si tú tenías una escoba o una de esas horcas que servía, por ejemplo, para las labores agrícolas, lo que hacías era colocarla al revés, porque el hecho de que se quedara al revés era como ponerte una chaqueta también al revés, que también servía, por ejemplo, para evitar que la Santa Compaña te llevara. Es decir, siempre colocar una prenda al revés o algún objeto que tuvieras al revés. De esta forma neutralizabas el posible influjo o conjuro que te podría hacer esta bruja.
Qué curioso. 2:44, ni 44 en Siles Canarias. Seguimos adelante, os damos un avance de más cosas que os esperan en la segunda hora de este espacio en blanco que no tenéis que perderos, y nos vamos a seguir hablando de brujas.
Esta noche en Espacio en Blanco.
Creemos y vemos también que nuestro cuerpo tiene cinco elementos: la tierra, agua, fuego, aire y cielo. Y cuando cremamos, todos los elementos van a sus lugares. Fuego mezcla con fuego, agua con agua, tierra con tierra, aire con aire y cielo con cielo. Y eso es muy importante para continuación la vida, porque esos elementos luego necesitamos para reencarnar otra vez.
En España siempre se distinguió entre brujería y hechicería. Se decía que brujas alguna habría, pero había que encontrarlas. Sin embargo, hechiceras había por todas partes. España había sufrido continuas invasiones de diferentes culturas: romanos, visigodos, musulmanes, judíos, y había ido adquiriendo gran cantidad de supersticiones. La astrología y la nigromancia se podían estudiar en universidades como la de Salamanca. Los hechiceros tenían libertad para ejercer su profesión siempre que no mataran a nadie. Pero las cosas cambiaron en el año 589, con el tercer concilio de Toledo, en el cual se atacaba a todo tipo de supersticiones. En concilios posteriores se condenó a los que adorasen piedras, encendiesen hogueras y venerasen fuentes. El cristianismo sirvió para definir y asociar a la bruja con el diablo. Pero aunque la Iglesia los rechazara, no todos los reyes pensaban igual, ya que muchos se servían de sus poderes para adivinar futuros y trascendentes acontecimientos para su reino, o para curar enfermedades que afectaran a la familia real.
Hay más datos de lo que ocurría en España. Curioso, ¿hubo brujas en todos los países? Y luego volvemos a España.
Sí, hubo acusaciones de brujerías en todos los países, sobre todo en todos los países, estamos hablando del cristianismo. Luego habría que diferenciar aquellos países que eran protestantes, aquellos países que eran católicos, que es verdad, tal como decía el profesor Andrade, que no fueron igual de virulentos. Los países protestantes, precisamente por la interpretación más literal que hacían de la Biblia, donde se condena desde el primer momento cualquier clase de hechicería, se las persiguió con más saña. Y sin embargo, los países católicos se buscó dentro de la Inquisición, estamos hablando de Italia, de Portugal y de España, se buscó con más ahínco a herejes que eran judaizantes o eran moriscos o también ciertas prácticas supersticiosas o atentados contra el Santo Oficio, pero no tanto la brujería. La brujería siempre pensaban que eran unas pobres locas, acusaciones a veces anónimas y totalmente infundadas, o bien mujeres alucinadas pero que no tenían mayor trascendencia. Y por eso la persecución y la quema de mujeres acusadas de brujería fue cuantitativamente menos que aquellos que estaban acusados y condenados de judaizantes.
Vale, una batería de preguntas hago rápida. Sí. De los oyentes, dicen que si las mujeres que pactaban con el diablo o las brujas se casaban y tenían hijos, ¿eran mujeres normales o eran solteras que no querían saber nada de los hombres?
No, la mayoría, verdad, que de las acusaciones que se hacen de brujas, que ya digo que prácticamente todas eran infundadas. Hay muy pocos casos donde se pueda demostrar que realmente era una bruja en el sentido estricto de la palabra, es decir, que hubiera hecho un pacto con el diablo. La mayoría eran o bien mujeres totalmente desarraigadas socialmente, es decir, marginadas, que nunca se habían casado, o eran viudas. Entonces nunca, casi nunca eran mujeres que estaban casadas.
¿Tiene algo que ver la brujería y el chamanismo?
A ver, tiene que ver en el sentido, si entendemos la brujería en el sentido amplio, es decir, como el conocimiento de la naturaleza, que es como yo creo que habría que entenderlo. Entonces, en ese sentido, sí, era dominar los poderes de la naturaleza y los elementos que te da la naturaleza, bien sean elementos vegetales o minerales. Entonces, en ese sentido, la chamana y la bruja era la que conocía perfectamente su entorno y realmente era la consejera, era la que mediaba entre el mundo real y el mundo invisible.
Vale. Otra pregunta. España tenido, de hecho, en América y en otros muchos lugares nos acusaban de que aquí matamos a muchas brujas. Sí. ¿Es cierto?
No es cierto en ese sentido que te estoy diciendo. Es decir, se ha hecho todo un censo, se han hecho verdaderas barbaridades, ¿no?, de cuántas brujas murieron durante esos 3 siglos de caza de brujas, ¿no? Y bueno, incluso en la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, se habló de 5 millones de brujas que fueron ejecutadas.
No,
empezó a poner ceros el hombre y se quedó tan ancho. Las últimas investigaciones que se han hecho, y bastante rigurosas, es decir, acudiendo a las fuentes, que en este caso son los procesos inquisitoriales, o a los procesos civiles, porque no todos los países estaba la Inquisición, se ha determinado que por brujas, condenadas como por brujería, fueron 50.000 personas o 50.000 mujeres, casi todas, ¿no? Pero bueno, 50.000 personas acusadas de brujería, que son bastantes, es decir, estamos hablando de...
Pero no tantas como cuentan.
Pero no tantas, no estamos hablando ni de esas 100.000 o 200.000 y mucho menos de esos 5 millones. Y de esas 50.000, 25.000, es decir, la mitad, fueron ejecutadas en Alemania. La mitad en Alemania, 25.000. Y luego en países protestantes, también como por ejemplo en Suiza, también hubo muchísima matanza. Y en los países católicos, curiosamente, es donde menos hubo. 59 registradas en España.
59
en España y en Portugal menos y en Italia menos. Es decir, ¿qué pasaba? Sencillamente que muchas veces se utilizó el término de brujería como algo, ya digo, demasiado genérico para meter a muchas encausadas por hechicería. Es verdad que por hechicería también mataron a muchas personas, pero por brujería puramente muy pocas. Y también porque el catolicismo tenía un concepto mucho más benigno de este tipo de causas. Les interesaba más, ya digo, los judaizantes, los moriscos y otro tipo de prácticas heréticas más que a las propias brujas, cosa que los protestantes, Lutero, Calvino y compañía, sí que fueron contra ellas. Y de ahí que se produjera, por ejemplo, lo de las brujas de Salem, que tenía que ver dentro del mundo del protestantismo.
Ahora hablaremos de ellas. Dos y 51, 1:51 en las Islas Canarias. Permíteme, lo de la brujería es algo que sigue todavía en nuestros días. Tenemos el testimonio, entre comillas, de una bruja. Escuchémosla un segundito. Elena Menéndez se llama. ¿Existen brujas en la actualidad, Elena?
Hola, buenas noches. Pues sí se entiende como bruja practicar cultos que no son habituales. Pues entonces sí.
Elena Menéndez es nuestra invitada en estos minutos. ¿Tú eres una bruja?
Bruja. Hombre, yo me gustaría más considerarme estudiosa de estos temas. Bruja como tal, si se entiende como brujería, el hacer pues determinados, como decíamos antes, rituales, pues entonces sí.
¿Cómo es tu trabajo? ¿Haces pócimas, haces rituales, haces como hacían antiguamente, no sé, tus antecesoras?
Sí, está claro, sí, claro. Yo practico, vamos a ver, el tema de la magia, pues desde preparar un ungüento, pasando pues por hacer, yo qué sé, un filtro, una pintura, sí, claro. Trabajo con esas cosas, las preparo yo, es decir, que no son compradas, sino recogidas de la naturaleza, de la madre tierra, y luego a través de un proceso adquieren una serie de propiedades que sirven para el objetivo que se le vaya a determinar.
¿Y hasta qué tipo de seriedad tiene esta serie de cosas y qué tipo de llegan a ser a funcionar?
Hombre, pues está claro que funcionar deben de funcionar cuando son fórmulas que han sido utilizadas durante cientos de años y que muchas de ellas han sido traspasadas de boca a boca, de madres a hijas. Si no hubieran sido efectivas, pues probablemente se hubiera perdido.
¿Pero no crees, Elena, que en esto de la brujería puede haber mucha sugestión y mucha incultura y no sé, mucha influencia por parte de alguna gente aprovechada para que determinadas personas caigan en este tipo de historias?
Hombre, sí, porque además también, desgraciadamente, las personas con problemas a veces
acuden a cualquier sitio, ¿verdad?
Sí. Esto, a ver, buscan una solución, una orientación, y se suelen decantar por estos temas, cosa que es pues muy negativo, porque si la persona no está bien mentalmente, estos temas lo único que la van a hacer es perjudicar más que beneficiar. Mm-hmm. Que bueno, que puede haber mucho intrusismo, pues sí, yo desde la práctica que realizo, que es el druidismo, tenemos un lema que es no juzgar, pero Sí.
Hay mucha bruja.
En cualquier profesión ya. Hay intrusismo.
Tú no puedes juzgar, yo tampoco, pero bueno, sí constatar que hay mucha bruja que se anuncia, muchos. En todos los formatos, y que te arreglan la vida, que te quitan el mal de ojo.
Sí.
La brujería o ese tipo de práctica que tú realizas es mucho más seria, ¿no? Mucho más ancestral y se hunde en las raíces de la historia.
Está claro. Y además, ante todo, hay que ser honesto con la persona que viene a verte, porque no todo está basado en tema de magia. Habrá cosas que se puedan conseguir y habrá cosas que no. Y si hay que decirle a la persona, al consultante, pues mira, esto no tiene una viabilidad a nivel de magia, pues decírselo y no pasa nada. Pero no engañarle ni decirle, a ver, la varita mágica de Merlín no existe, ¿eh? Sí. O sea, hay que dejarlo claro. Y la magia funciona a través de un continuo y, bueno, pues los cuatro principios que son en magia. Querer, saber, osar y callar.
¿Querer, saber, osar y callar?
Querer, saber, osar y callar. Es decir, querer tener intención en el propósito, en el caso del mago. Saber, tener por supuesto un conocimiento. Osar, no tener miedo, pues si tienes miedo, la magia es como un hilo de seda que caminas. Si no tienes claro el objetivo, te vienes abajo, al abismo. Y por último, el último, que es callar. No vas a ir contando las cosas que haces.
Para terminar casi, ¿qué tipo de ritos realizas tú, Elena?
Yo trabajo, a ver, en cuanto a lo que es a nivel de magia, con la madre naturaleza, que ahora pues es bastante difícil, un trabajo también a nivel de cábala. Y luego ya en cuanto a lo que es la filosofía, en lo que yo creo, es el druidismo.
¿Druidismo?
Sí.
Vale. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiera contactar contigo para saber algo más de las brujas actuales, como tú? Diciendo
pues
la palabra bruja con buena intención siempre, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mi número de teléfono es el 91-518-7307.
Elena Menéndez, una bruja de la actualidad, gracias por estos testimonios que nos has dado.
A ti siempre, Miguel.
Un beso fuerte, hasta pronto.
Un besito, chao.
Como vemos, Jesús, sigue habiendo las brujas, a ver, las águilas, y siguen trabajando ahora. Y es curioso porque, como decíamos también en la introducción, pasa también ahora. Durante el largo de la historia, los nobles, la iglesia, los poderosos han ido en contra de ellas, pero muchos de ellos, en la intimidad o en la oscuridad, iban y se aprovechaban o les pedían sus trabajos. Ocurre ahora también, muchos de los políticos también tienen su bruja particular.
Claro,
curioso,
claro.
¿Verdad?
Hombre, a ver, siempre han sido temidas, por una parte, pero también reverenciadas, por otra, porque si alguien tiene un poder y que luego te demuestra que es capaz de ver el futuro, que es capaz de curarte o que es capaz de alterar un poco lo que son los principios básicos de la naturaleza, pues la gente dice, prefiero tenerla bien. Pero es verdad que cuando empieza ya a traspasar esa línea invisible de la religión y de una serie de preceptos básicos, a partir de ahí es cuando se va contra ellas. Pero mientras eso no ocurra, y hay muchos brujos y brujas que han sido lo suficiente inteligentes para que eso no ocurriera, automáticamente forman parte del poder, son sus consultores o sus consultoras. De hecho, era también el tema de la brujería, era una forma de acusar a alguien. Por ejemplo, la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, fue acusada de brujería. ¿Y
¿Sí?
sabes por qué la acusaron de brujería?
No.
Por dos cosas que serían hoy por hoy ridículas, pero que a ella la costó la cabeza. Porque en una mano tenía 6 dedos y porque dicen que tenía un tercer pezón, lo que se llama la polimastia. Y ese tercer pezón es el que decía que servía para alimentar a un demonio familiar. Bueno, pues cantidad de mujeres, Ana Bolena es la más conocida, que murieron por ese tipo de acusaciones totalmente injustas o por cuestiones anatómicas, por el hecho de tener una verruga o tener un lunar o tener un antojo.
Te quedas un ratito más en la segunda, ¿no? Rápidamente, en 30 segundos. ¿El lugar en España donde hubiera más brujería, quizá Toledo?
En Toledo hubo más que nada lugares donde se impartía la brujería o la nigromancia, Toledo y Salamanca. Lugares donde había aquelarres, por ejemplo, en Cernégula, que sería en Burgos, por ejemplo, por citar un sitio. Y en las arenas de Coiro, en Asturias.
Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, toda una lección de brujería, del mundo de la brujería, esta noche aquí en el Espacio en Blanco. Y después, atentos si vais de compras, está cambiando mucho el mundo de las compras, hay robots incluso, lo escucháis con nuestro compañero, y nos iremos hasta Nepal, hasta Pasupatinat, uno de los lugares más sagrados de los hindúes, un lugar donde se queman los muertos a orillas de un río. No os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos, es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Nuestro teléfono abierto 900-137-137 y con muchas cosas todavía que contaros. Nuestro primer invitado, Jesús Callejo, nuestro primer tema tiene que ver con las brujas. Todavía tenemos algún dato que daros, tras esa introducción lo hacemos enseguida.
No tengas miedo, ¿qué es lo que te aflige?
¡Una bruja!
¿Dónde está la bruja de la que hablas, hija? ¿Qué dices, hija?
¡Allí está la bruja! ¡Allí está la bruja! ¡No soy una bruja!
En 1692, el terror se apoderó de Salem, Massachusetts, que vivió uno de los capítulos más negros de la historia. Cuando varias jóvenes de la comunidad puritana empiezan a sufrir convulsiones, los vecinos de la ciudad, bajo la influencia del reverendo Samuel Parrish, padre de una de las afectadas, llegan a la conclusión de que se trata de un caso de brujería. En 10 meses, 19 personas inocentes fueron acusadas de brujería, juzgadas y condenadas a muerte. Conozcamos algo más de estos casos de brujería.
Tiene que ser muy breve, Jesús, porque sí, me están apretando que nos vamos a Nepal.
Claro que sí.
Salem es uno de los casos sí, más conocidos. Hubo algunos otros así importantes donde muriese tanta gente, y has dejado claro ya que en el mundo católico no hubo tanta persecución de las brujas, que en España solamente 59 murieron, y que Alemania es el país que más brujas quemó.
Sí, sí, sí. Hombre, te podría decir, por citar tres de forma muy telegráfica, bueno, por supuesto el de Salem, ¿no?, en Massachusetts, en Estados Unidos, que influencia anglosajona, influencia de los puritanos ingleses, o sea, si no nos hubiera cometido ese tipo de barbaridad en 1692, en una época ya bastante tardía. Por cierto, a los 4 años de aquello se arrepintieron, no hubo casos de brujería, fue histeria colectiva y fueron otro tipo de causas.
Pero ya se las habían cargado.
Efectivamente. El otro, el famoso proceso de Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño de 1610, que a raíz de aquello, al año siguiente, en 1611, es cuando muere la última bruja como tal, ejecutada y quemada, porque se dieron cuenta, gracias al informe de Alonso de Salazar, que aquello era inviable y que todo eran casos falsos y de alucinaciones. Y otro caso muy famoso que ocurrió en el siglo XVII fue el de las endemoniadas de Loudun, en Francia, ¿no?, donde hubo incluso un sacerdote que hizo un pacto con el diablo, que lo dejó por escrito, era tan insensato dejarlo por escrito, y Urbain Grandier, este pacto que hizo con Lucifer, Satanás, Belcebú y todos estos, para conseguir ciertos bienes materiales, al final no le sirvió de nada porque murió ejecutado. Pero fue un caso tremendo porque fue en un convento de ursulinas, y que, bueno, varias monjas estuvieran endemoniadas pensando que estaban poseídas por el demonio, pues generó muchísima polémica y mucha influencia mediática.
Lo curioso, lo hemos estado viendo, es que detrás del mundo de las brujas ha habido mucha leyenda, no se han dicho todas las verdades, claro. Gran parte de las cosas que se han contado son eso, más legendarias que otra cosa. Déjame que escuchemos una última cosa, sí, y tratamos de sacar conclusiones.
Durante más de 200 años, nosotras, las Owen, hemos sido culpadas de todas las desgracias que han ocurrido en este pueblo.
¿Por eso la gente nos odia tanto, tía Frances?
No nos odian, cielo. Solo les ponemos un poco nerviosos. Aceptémoslo, Jed. Las Owen siempre hemos dado mucho que hablar. Todo empezó con nuestra antepasada María. Era una bruja. La primera de nuestra familia. Ellos la temían porque poseía un don. Un poder que habéis heredado vosotras, hijas. Poseía el don de la magia.
Quizá detrás de toda esta historia, lo decías casi al principio, había un miedo a la mujer, al poder creador que tiene la mujer, sigue teniendo la mujer, sí, y eso ponía muy nervioso, ¿no? Cuando la mujer era libre, no se sometía al hombre, practicaba sexo cuando quería, con quien quería, con libertad, y encima era contestataria, bruja, ¿no? Había que acabar con ella.
De todo eso hay, es verdad que se ha intentado analizar un poco las causas, ¿no?, de esa insania, de esa historia de la infamia del mundo occidental durante 3 siglos, ni más ni menos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas más reconocidas intelectualmente están implicadas? Evidentemente el pistoletazo de salida lo da un papa, fíjate, Inocencio VIII, que de inocente tenía muy poco. Lo da un libro, uno de los libros más dañinos de toda la historia de la literatura, que
¿cuál?
Es el de El martirio de las brujas, el Maleus Maleficarum, de Sprenger y Kramer, que eran dos dominicos, pero dos dominicos psicópatas y encima misóginos. Es decir, ahí en ese tipo de, en esa obra, que luego sirvió un poco de émulo para que se hicieran obras similares buscando a las brujas, estaba claro que lo del diablo era como la excusa, como la percha perfecta para intentar erradicar a todo un grupo de personas, muchas de ellas mujeres, que tenían ese contacto directo con la naturaleza, que tenían ese conocimiento además con lo trascendente, que encima eran mujeres que estaban, pues eso, consideradas como ciudadanos de segunda y avalado además por distintos padres de la Iglesia. En fin, sería largo de hablar cómo la Iglesia en parte sustentó esa misoginia y cómo, lo que tú decías, cómo en el momento que alguien destacaba, en el momento que alguien tenía un cierto poder y era mujer, había que erradicarla como fuera. Eso es un poco lo que ha reivindicado la Wicca, esa auténtica brujería, diciendo que la brujería, en el fondo, la verdadera, es un culto a la feminidad, es un culto culto a la naturaleza, es un culto a la diosa sagrada, que se podía representar como Hécate, como Diana, como Venus, daba igual, a la diosa madre, y que luego incluso tenía su partener masculina, que era un dios cornudo, pero nada que ver con el macho cabrío, nada que ver con Satán, sino también muy involucrado con los poderes elementales de la naturaleza. Bueno, todo eso fue cambiado, fue dado la vuelta para convertirlo en algo malo, en algo satánico y en algo que se perseguía. Esa fue la pena, porque ahí cayó un San Benito, y nunca mejor dicho, durante 3 siglos, que todavía hoy heredamos. Ahí hay brujas, pero por suerte ya no hay brujas satánicas, porque ahora se ha vuelto a reconsiderar lo que es la bruja, la witch, como dicen los ingleses, es decir, la mujer sabia, la mujer de conocimiento. Esa es la mujer que ha sido temida, que ha sido reverenciada y que, de alguna forma, ha intentado siempre mantenerse al margen de la sociedad, porque su mundo no era este, su mundo era precisamente el mundo de lo invisible, el mundo del contacto con lo sagrado.
Reivindiquemos el poder femenino y el poder de la mujer, ¿no? Que siempre ha sido, durante mucho tiempo, hasta que surgieron esos cultos solares, que cambió toda la historia de la humanidad.
Hay que reivindicarlo, y de hecho cada vez más. No lo olvidemos que al principio fue un matriarcado, que hubo una especie de golpe de Estado hace 6.000 años donde se impuso un patriarcado, un panteón masculino, pero la mujer, desde la época paleolítica, esas diosas, esas Venus que siempre han estado ahí, formaban parte de nuestra cultura primordial. Y de hecho, poco a poco se está sabiendo, grandes de las pinturas, de las pinturas rupestres que se hacían, muchas de esas pinturas eran mujeres las que las hacían, eran las auténticas chamanas, eran las que estaban de intermediarias entre el mundo visible y el invisible. Y cada vez eso se va demostrando más, el poder de lo femenino, las primeras astrónomas, las primeras agricultoras, las primeras mujeres que eran conscientes de que su entorno era sagrado y que los lugares había que cuidarlos.
Y las dadoras de vida.
Exactamente. Y ese era el poder, el poder de la vida.
Jesús, ha sido un placer tenerte este tiempo con nosotros. Espero volver a verte.
Claro que sí.
¿Forma de contacto? ¿Quieres dar alguna? Escóbula.
Nada, la gente que...
Subiros
la escóbula de la brújula, o alguien que teclee mi nombre, verá que en Facebook pues estoy ahí bastante activo, o sea que estoy en distintas vías. No estoy oculto, es muy difícil perderme la vista al que quiera seguírmela.
Y no hagáis caso que dice en la Wikipedia que sobre nosotros, que a veces ha sido un placer, Jesús, que espero volver a verte. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Y adelante.
Un fuerte abrazo.
Gracias. 3 y 15, 2 y 15, nacidas Canarias. Seguimos adelante, tenemos muchos temas esperando. Nuestro teléfono abierto, 900-137-137, por si queréis preguntar. Y atentos si vais de compras, escuchad. Y nos vamos hasta Cantabria al encuentro de nuestro nuevo compañero Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones. Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Te gusta esta música así que te estamos poniendo esta noche?
Está estupenda. Estupenda para dar... Bueno, sí.
Para contar lo que nos vas a contar, ¿verdad? Quizá.
Sobre el lado oculto del neuromarketing.
Vale. Miguel Ángel se va a encargar, se está encargando en este último tiempo, de traer ese otro lado de los temas que nos parecen muy normalitos, y esta noche nos va a hablar del neuromarketing. ¿Qué es eso del neuromarketing?
Pues sería una serie de técnicas de marketing, de publicidad, de última generación, ¿no? Hace, como casi todo el mundo sabe, un poco la publicidad ya tiene mala prensa, se puede hablar de una crisis de la publicidad, ¿no? Estamos bombardeados con anuncios, demasiados comerciales que nos llegan, ¿no? Y en un momento dado la publicidad, los publicistas se dieron cuenta que la forma en la que ellos juntaban información para ver cómo, qué tipo de productos podían vender a los consumidores, pues empezó a fallar, ¿no? Se publicaron libros como ¿por qué el cerebro dice sí? O sea, ¿por qué la persona dice sí cuando el cerebro dice no? Y hubo una serie de pautas, así, por decir de que en el sentido de que la industria empezó a desconfiar de nuestra opinión como consumidores a la hora de vendernos productos, ¿no? Y de ahí salió una nueva generación de marketing en el cual... digamos que podríamos decir como que la publicidad usara técnicas como de detector de mentiras para establecer cuáles van a ser nuestras elecciones de compra a la hora de adquirir un producto.
Ya. Sería un paso más allá de la publicidad esta que nos han estado, con la que nos han estado bombardeando durante todo este tiempo, ¿no? O incluso de la publicidad subliminal.
Claro, sería, de alguna manera, la publicidad se dio cuenta que las elecciones de compra, cuando una persona decide que va a comprar algo, esa decisión es inconsciente en un 95%. Tarda unos segundos en ocurrir y una persona ya ha tomado la decisión de si va a comprar o no antes de que ella misma sea consciente. Entonces, este hecho, una vez que se dieron cuenta de él, revolucionó, digamos, toda la filosofía del neuromarketing. Dejó de importar nuestra opinión consciente y empezaron a usar una serie de técnicas que están orientadas a conocer al sujeto, a ver qué ocurre dentro del sujeto para poder venderle lo que ellos quieren. En el fondo estamos hablando de un tipo de publicidad o de marketing manipulativo que nos conoce a nosotros mismos mejor que nosotros lo hacemos.
¿Qué peligro tiene eso, Miguel Ángel?
Claro, exactamente, porque de hecho cuando empezaron a verse una serie de pautas, ¿no?, en publicidad, que en el fondo yo creo que todas las personas que estamos un poco preocupadas por la privacidad empezaron a ser muy, digamos, muy, ¿cómo decir?, muy preocupantes, ¿no? Una de las cosas que se dieron cuenta los publicistas es que en el fondo las personas no usaban, no compraban un producto por su calidad, sino que había otros temas interesantes, por ejemplo, cómo era el color, se vendía la marca, cómo la información llegaba al usuario, ¿no? Y una evolución de estas técnicas, en un libro que les explica muy bien, que se llama Comprología o Videología en inglés, que lo que viene a decir era que la fidelización de las grandes marcas tenía en el cerebro una respuesta fisiológica similar a lo que es la pertenencia a una religión, o, por ejemplo, que puede sentir una monja o un sacerdote cuando están vinculados a su, digamos, a su credo, ¿no? Como los publicistas vieron que las respuestas en el cerebro eran similares, empezaron a diseñar todo un conjunto de técnicas de publicidad orientadas a, en el fondo, que las marcas no fueran un producto, sino una fidelización del ser humano.
Tremendo lo que cuentas. Es cierto también que en los grandes almacenes ciertos elementos se ponen, o ciertas cosas que quieren que compremos, las ponen en determinados, no tanto a la altura de nuestra vista, sino hay lugares estratégicos para hacernos que salte ese resorte y comprarlo.
Claro, hay un montón de técnicas, no solo esas, un montón de ellas, todas hasta cierto punto inconscientes, cosas que no vamos a darnos cuenta en primera instancia, pero que están pensadas, por ejemplo, para que compremos, ¿no? Aparte de que eso que has dicho, es común que, por ejemplo, el carrito del supermercado parece que gira un poquito siempre como hacia la izquierda.
Eso es verdad,
nos hacen entrar por el lado derecho del supermercado, de manera que vamos describiendo una serie de círculos, y todo esto, por ejemplo, está pensado, ¿no? O incluso los aromas, el tipo de música, la altura de los ojos, ¿no? Todo esto se ha descubierto por las técnicas de neuromarketing, que muchas de ellas tienen, por ejemplo, seguimiento de incluso con máquinas, ¿no?, que siguen cómo es la trayectoria de los ojos a la hora de fijar en un producto, de ver cuánto tiempo nos paramos en unos colores concretos, en unos alturas diferentes, ¿no? En el fondo es sacar patrones del ser humano que en principio nosotros no somos conscientes de ellos y que pueden maximizar la compra de sus productos.
No me digas, Miguel Ángel, que lo del carrito está pensado. Yo creí que, digo, siempre me toca el carrito que está malo, ese que va para otro lado. ¿Está pensado?
Perdón, Miguel, no te he entendido.
Te decía que lo del carrito, yo siempre creí que cuando iba al supermercado me tocaba el carrito estropeado. Pero dices que
no.
Está pensado para que se vaya a un lado y tengas que estar...
Está pensado y de hecho están pensado detalles que son niños. En ocasiones, hace poco oí que, por ejemplo, cuando una persona quería alquilar un piso, echaban aromas de pan recién hecho. O sea, como si fuera una especie de fragancia. Porque nosotros asociamos la fragancia del pan recién hecho con los hogares. Con lo cual, si alguien va a alquilar un piso, todo ese tipo de olores nos van a hacer asociar eso con nuestro hogar y va a ser más fácil que lo compremos, ¿no? En el fondo, lo que estamos hablando es de marketing sensorial. Marketing en el cual tanto los sonidos, los olores, los colores y cualquier otra información concreta se está estudiando para que nosotros compremos con ella. ¿Qué ocurre? Pues que generalmente lo que se hace es con una técnica que se llama resonancia magnética funcional. Lo que hace es ver cómo es la actividad de nuestro cerebro. Se sabe cuál es la actividad de nuestro cerebro asociada a una compra o a un rechazo de compra. Y una vez que se van conociendo cada vez más los patrones cerebrales de cómo nosotros reaccionamos frente a los estímulos, la idea es siempre, excitar la parte de compra que nosotros tenemos en el cerebro y dirigir toda la información, toda la publicidad, todos los estímulos que tenemos hacia esas compras.
No deja de ser, Miguel, una forma de control que, si se lleva a sus últimas consecuencias, puede hacer que en un día no muy lejano, bueno, ya nos tienen controlados, pero nos puedan controlar muchísimo más, ¿verdad?, con esos estímulos.
Yo es que creo que, en el fondo, todas las neurociencias están poniendo la primera piedra para lo que va a ser el fin de la privacidad mental, Miguel. Si, por ejemplo, la industria ya se ha dado cuenta que la fidelización de una marca tiene mucho que ver con la identificación religiosa, porque los patrones mentales funcionan lo mismo, o sea, son similares. Yo me pregunto si la industria, con el tiempo, en un juego de ensayo y error, no tratará de emular otro tipo de mapas mentales que sean muy subyugantes para el ser humano. Por ejemplo, cómo sería la abnegación de una madre por su hijo, cómo es la entrega que un soldado tiene cuando decide morir por su país, o cómo es, a lo mejor, el deseo sadomasoquista de entregarlo todo. En el momento en el que se conozcan perfectamente estos todos mapas mentales y la industria trate de imitarlos, no digo que sea un proceso fácil, pero sí es una meta y sí es una declaración de intenciones. Estoy seguro que a la larga todo ese tipo de conocimientos se tratarán de poner en funcionamiento, ¿no? Y la técnica del patrón de nuestros pensamientos, de actividad cerebral, que ahora mismo todavía es bastante compleja de hacer, con el tiempo cada vez serán máquinas, y como ha pasado con los ordenadores, cada vez serán equipos más pequeños, más prácticos, más portátiles, y con el tiempo, como digo, el funcionamiento interno del cerebro se sabrá más, y yo creo que se usará para someter al ser humano en la libertad fundamental que es pensar.
Aterrador y revelador lo que nos cuentas, Miguel Ángel. Y para terminar, decías que querías poner un ejemplo con unos maniquíes que ya hay en algunos comercios. No sé si no vamos a decir la marca, ¿te parece?
Bueno, la marca es una empresa italiana que se llama Almax, que está haciendo unos maniquíes que cuestan unos 4.000 euros y que son unos maniquíes espía, ¿no? Para mí es muy importante porque yo creo que suponen una grave agresión contra la privacidad. Estos maniquíes tienen unas pequeñas cámaras en los ojos y esas cámaras están conectadas a un software de reconocimiento facial, similar al que usa la policía. Estas cámaras lo que hacen es que registran todos los movimientos dentro de la tienda, bueno, dependiendo de dónde esté conectado, en dónde esté el maniquí, o incluso si tú estás en la calle, frente al escaparate, también lo hacen. Y lo que hacen es que detectan y registran todas las personas que pasan, su sexo, su edad, sus rasgos faciales, la hora a la que entran y cuánto tiempo se quedan en la tienda o cuánto tiempo se quedan frente al escaparate, si compran algo o no. La idea es hacer grandísimas bases de datos donde se registra todo, donde se sabe todo, para hacer, pues, perfiles de compra y en el fondo, pues, digamos, ofrecer mejor, a conocer mejor al consumidor y ofrecerle productos que sea más fácil que los compre.
Ya, y esto lo tenemos en España en nuestras tiendas, te iba a decir, no des la marca, pero lo tenemos en nuestras tiendas ya, en los grandes almacenes.
Todavía tiene muy poquita implantación, esto era una empresa italiana. Esta empresa ha dicho que hay al menos 5 de las grandes cadenas de supermercados que ya las usan, pero estas grandes cadenas han pedido, por favor, que no trascienda la información de que ya tienen maniquís espías, y no podría decir concretamente si han llegado a España. Sé que son marcas muy grandes, al menos una de ellas ha reconocido que sí lo hace, que es Benetton, las demás hay un silencio absoluto. Lo que sí sabemos es que la tecnología está disponible, está a la venta, y en el futuro cualquier marca que considere que esto es útil para sus objetivos de venta podría adquirirla.
Miguel Ángel Ruiz, con ese otro lado de la realidad reveladora y aterradora que nos has traído. Gracias. ¿Forma de contacto contigo, Miguel Ángel?
Pues en mi página web, Deep Politics, como política oculta en inglés, deep-politics.com.
Deeppolitics.com. Gracias, un placer que estés este año con nosotros. Te espero en la próxima ocasión para que nos sigas contando este tipo de asuntos que permanecen desconocidos. Y cuidado con esos maniquíes, que no nos pillen, ¿no?
Esperemos que no, hay que estar alerta cada vez más.
Fuerte abrazo, gracias.
Bueno, a vosotros, un saludo.
Hasta pronto.
Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros?
Te estábamos esperando.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional.
Y bien, todos los reunidos en esta habitación son los sospechosos.
¡Ah! ¡Eso es ridículo!
Yo he descubierto al ladrón del sueño. Las pistas me llevaron primero a Monsieur Alfredo Meléndez.
No, yo estoy haciendo las mañanas, yo no pude ser.
Oui, no hay confusión para mi entrenado oído. Escuché los sonidos de un bicho, cri, cri, cri. ¿Usted sabe algo, Lady Cordon?
No, mi programa se llama El Canto del Grillo.
¡Ah, voilà! Ahí está el móvil del crimen. Usted, Lord Charles, Lord Carlos.
¿Carlas Mesa?
Sí, perdón, es el mío. Son los despiertos.
¡Ajá! Él es el ladrón del sueño.
Gente despierta, con Carlas Mesa, de lunes a jueves a medianoche en Radio Nacional.
Amigos del Espacio en Blanco, hola, soy Unai. Les mando este mensaje de esta pequeñita playa en San Francisco, California. No muy lejos de aquí se puede ver la que una vez fue la más infame cárcel de Estados Unidos, Alcatraz. Un saludo para todos y os dejo con el sonido de esta bellísima ciudad, San Francisco.
Gracias a Yonai y gracias a toda esa gran cantidad de personas que nos escucha en multitud de partes del planeta. Hacérnoslo saber, mandarnos una postal sonora como ha hecho Yonai desde San Francisco. Los saludos desde España. Ya sabéis, entráis en la página web de Radio Nacional, vais a la radio online y ahí podéis escuchar el Espacio en Blanco en cualquier parte. Y ahora nos vamos de viaje. El Espacio en Blanco tiene la característica a veces de traer los sonidos desde lugares donde no se llega normalmente. Hasta Nepal nos vamos. Escuchad, ya veréis qué curioso.
A lo largo de los próximos minutos, encaminamos nuestros pasos a uno de los lugares más sagrados de Asia. Se trata del templo de Pasupatinath, uno de los más importantes templos hindúes de Shiva en el mundo. Se encuentra ubicado a orillas del río Bagmati, en la zona este de Katmandú, en Nepal. Según los creyentes, el templo es la sede de la deidad nacional, Pashupatinath. El templo es una de las 275 moradas sagradas de Shiva en el continente y está considerado como el templo más sagrado de entre todos los templos del señor Shiva. La existencia del templo Pashupatinath se remonta al año 400. La pagoda ricamente ornamentada aloja el lingam sagrado, o símbolo sagrado de Shiva. Miles de peregrinos de todo el mundo vienen a conocer el templo y rendirle homenaje. A veces también es denominado el templo de los seres vivos. Nosotros también peregrinamos hasta él y desde allí queremos descubrírtelo y de paso conocer el ritual de la muerte que en él se vive.
Estamos en uno de los lugares más sagrados de Katmandú, con una de las personas que nos ha acompañado en este viaje, Rajir Shestra. Buenas noches, Rajir.
Buenas noches, gracias.
Lo primero, darte las gracias por habernos servido de guía en este país tuyo tan increíble. Y quiero que nos expliques, que expliques a nuestros oyentes, ¿qué significa este lugar donde estamos? Pashupatinath.
Pashupatinath. Pues Pashupatinath, si vemos, eso es como parte del cuerpo de Shiva, podemos decir. Para todos los hindús, si vemos, Pashupatinath, esto es la cabeza, porque cuerpo está ahí en parte india. Por eso muchos indios tienen sueño de visitar una vez en su vida este lugar, pues tan importante este lugar para los hindús.
Es uno de los lugares más sagrados para los...
Igual como la gente en India piensa en de ir a Varanasi una vez en su vida, pues aquí este lugar también es igual sagrado. Y para llegar al cielo, dicen que esto es el como tipo camino, ¿no? Por eso sí que ellos vienen aquí.
Y es un templo dedicado a Shiva, una de las deidades más importantes de la religión hinduista.
Sí, ese templo dedicado a Shiva, y la imagen que podemos ver ahí dentro, esto es Linga y Yoni.
El falo
y la vagina. Yeah. Así que es un símbolo de fertilidad completo, ¿no? Podemos decir, sí.
Antes de hablar de lo que significa este lugar, es curioso porque en este viaje que estamos haciendo por Bután y Nepal hemos visto mucho el culto que hay al falo. Mientras en nuestra cultura el falo es algo que lo ocultamos del pene, aquí sin embargo para vosotros es algo sagrado. ¿Qué significa el falo?
Por ejemplo, si vemos aquí, para los hindús el mundo ha creado de falo y eso, vagina, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es? Es el, como ya empieza el mundo de así, de ahí mismo la creación. Entonces por eso sí que la gente hace un culto de eso como completo, Shiva. Cuando nosotros decimos Shiva, es la parte masculino y femenino. Si vemos de la parte física, como filosóficamente, entonces esto es la unión de compasión y sabiduría.
La compasión y la sabiduría.
La compasión y la sabiduría. Pues eso es sí que como completo, pues sí que ellos ven en esa parte. Los dos, ellos juntan.
Volvamos a este lugar donde estamos, Pashupatinath. Lo hemos dejado casi para el final del viaje. A mí es uno de los lugares que más me han causado impresión cuando he estado otras veces aquí, porque ves la muerte cara a cara, ¿no? ¿Qué ocurre en este lugar? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, la historia, si vemos, si en la historia ellos dicen que en siglo V antes de Cristo, dicen que había un como campo aquí, y luego Kamdhenu, una vaca se llama Kamdhenu, quien daba siempre mucha leche. Esa vaca siempre viene ahí, como daba leche en un lugar, pues de ahí sí que salió Jyotirlinga. Linga significa, eso es como pene, ¿no?
El falo.
Entonces sí que ahí sí que la gente han empezado a hacer culto de eso. Pues aquí como hay la energía tan importante y tan fuerte, ya podemos decir, la gente siempre viene aquí. Aquí mismo uno puede ver cremación. Aquí mismo uno también puede ver los yogis practicando su vida. Seguro que hoy en día algunos están ahí. Si sacamos foto, ellos piden dinero. Si no, la vida ellos tienen que tener, que es por la mañana dar la vuelta. La gente daba comida, regresaban. Así sí que vivían la vida que fuera de material, que no quieren nada de material, y así sí que viven. Y hay muchos yoguis también aquí.
Vamos a pararnos un poco en esto. Ahora se han corrompido un poco, ¿no? Vemos estos yoguis o estos maestros, sí, que lo que hacen es que piden dinero a la gente que viene aquí y están fumados con algún tipo de droga.
Sí, la gente que es aquí en Nepal, podemos decir que para cultivar no hay problema. Para propio consumo, marihuana no hay problema. Pero para vender está prohibido hoy en día. Antes también sí que, si vemos en 60-70, Kathmandu era muy popular para los hippies. Sí que en ese tiempo también sí que marihuana era muy popular en ese tiempo también. Y sobre todo, de una fiesta de Shiva, Shivaratri, en ese día es como libre para todo el mundo para fumar marihuana. La gente viene aquí, fuman marihuana. En ese día mucha gente, muchos yogis de India también vienen aquí para participar, celebrar esa fiesta aquí.
Ya, o sea, ellos tienen permiso para poder fumar, sí, y aquí hacen sus rituales. Hablabas de que aquí se juntan varios mundos, sí, el de las cremaciones, el de los yogis. Sí.
Vale, seguro. Sí, ahora mismo si vemos aquí, como templo está ahí, ya podemos decir mundo de la religión, y ahí abajo un muerte, mundo de tristeza para su familia. Ahí sí que los niños jugando en el río, río bastante sucio si vemos, pero fe, por eso decimos que fe mueve la montaña, ¿no? Pues sí que niño está ahí nadando ahí, algunos niños buscando oro, porque una vez que creman todo, ceniza nosotros tiramos en el río, pues como hay oro también, la gente, nosotros tenemos que poner, pues la gente quiere, los niños quieren ser algo, quiere tener suerte, podemos decir. Y más abajo, donde ya hemos tirado todo, algunas veces podemos ver la gente lavando platos, lavando ropa, pues significa, es como también uno como atajo para la gente. Siempre vienen aquí, pasan los niños, ven muerte, aquí cogen desde niño mismo muerte como la parte de naturaleza. Yeah. Y también una otra cosa que es, como esto es como un tipo parque, la gente viene aquí, y en nuestra cultura, si alguien muere, si vemos funeral, pues no podemos mover nuestra cara y no podemos ir, marcharse de ahí.
¿No?
No. Es que nosotros decimos es, quedamos ahí, compartir el momento de tristeza de otra persona, aunque no conocemos, no hay problema, pero compartir el momento de tristeza, podemos decir.
Y este lugar de cremaciones está al lado de un río, el río Bagmati, ¿no? Desemboca en India.
Eso es como, seguro, agua está bajando de Himalaya, río Bagmati. Bagmati es igual para nosotros, es como Ganges para los indios. Pues afluente de una de las afluentes del Ganges, esto es Bagmati. Yeah.
La gente que muere aquí y se crema aquí tiene pasaporte directo hacia el cielo, como ya pasa en Benares.
Sí, eso ya podemos decir. Para los creyentes, eso es sí, que la gente cuando vienen aquí creman todo, pues ir al cielo. Es por eso sí que también hay una casita donde antes de morir, o si alguien quiere morir en un lugar sagrado, viene aquí y queda aquí. Por ejemplo, si un médico dice que bueno, en uno o dos días va a morir o alguna cosa así, pues viene aquí. Su familia también puede venir aquí, esperar para ellos. Así sí que en una casita ahí blanca podemos ver.
Hablábamos a lo largo de estos días que había diferentes formas de la muerte dentro de los hinduistas y los budistas. Había cuatro o cinco formas.
Eso de los tibetanos.
Tibetanos.
Los tibetanos tienen forma interesante, que es, bueno, eso es la cultura, ¿no? Pues que dicen que hay cinco formas de terminar el cuerpo en Tíbet. La primera forma es para los lamas de nivel muy, muy alto, que es, ellos en lugar de cremar o enterrar, ellos dejan el cuerpo que se sequen. Seguro que muchos visitantes o seguidores vienen y visitan, y después, una vez que secan, ellos hacen tumba, y dentro hay cuerpo de lama muy alto, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra forma, que es cremar el cuerpo, la ceniza llevar y luego hacer tumba. Y tercera forma, y también es como muy popular, es llevar el cuerpo a una montaña, colina, y luego cortar cuerpo,
trocearlo
y luego dar a buitres. Y cuarta forma es llevar cuerpo al lado del río, en donde es trocear otra vez y luego dar a peces. Por eso sí que normalmente, si vemos, los tibetanos no comen pescados.
Ah, no comen pescados.
Normalmente no comen pescados, porque ya podemos decir que eso también puede ser una cultura a causa de que no comen, ¿no? Pero sí, normalmente no comen. Y la forma quinta es enterrar el cuerpo. el cuerpo como igual como en Occidente, ellos hacen. Pues eso es según su ambiente y también por su grupo étnico, su cultura ritual, ellos siguen así.
Estamos en medio de este lugar de Pasupatinat, se escuchan las campanas, hay un montón de rituales y estamos viendo que abajo están cremando varios cadáveres. Cuéntame cómo es la ceremonia, qué se hace. ¿Tú has participado en ella como alguien que encendía también la hoguera?
Sí, una cosa que es como aquí tenemos varios grupos étnicos en Nepal, pues la gente tiene su forma de seguir o continuar sus rituales diferente. Como yo soy Newar, pues
Newar
es como los habitantes del Valle de Kathmandu. Pues yo le puedo explicar de nuestra forma. Por ejemplo, nosotros también teníamos sistema de casta antes, en donde según la casta, ahora no existe, eso es otra cosa, pero sí que 30, 40 familias de misma casta, nosotros formamos un sistema, eso se llama guti. En ese sistema, ¿qué pasa? Si alguien muere, pues la familia no puede hacer nada, porque es un momento de dolor para ellos, pero otros miembros tenemos que llevar a este cuerpo y hacer ritual de muerte, ¿no? Entonces sí que cada casa toca su oportunidad o toca su turno. Pues, por ejemplo, mí mismo, en mi casa, cuando tocaron, pues cuatro cuerpos ya cremado. Yo era uno de los cuatro personas. Entonces, ¿qué es cuando la persona muere? Tenemos que intentamos y llevar y cremar inmediatamente posible.
¿Por qué?
Porque es en la casa. Nosotros tenemos que es hasta que terminamos ritual y regresamos o los hombres, entonces dentro en la casa la gente no puede comer nada, pues eso hace difícil para la gente quien está en casa.
O sea, durante toda esa celebración nadie de la familia puede comer.
Sí, una vez hasta que no terminan, hasta que no tiramos ceniza en el río y todo ritual, entonces no podemos, la gente no puede comer, la gente llorando y todo, y sobre todo antes, antiguamente los hombres nunca podrían acompañar en el templo, significa aquí en Pasupatina también, en cremaciones, pero hoy en día las mujeres podemos ver que veniendo también, eso porque es grupos étnicos también diferente y la cosa ya está cambiando. Igual como en India, la gente no, antes no acompaña a las mujeres, pero hoy en día sí. Y una otra cosa que es, en Nepal existe un sistema de sati. ¿Usted sabe el sistema de sati?
No.
Pues el sistema de sati, que es cuando muere marido, cremaban las mujeres vivas. Pues igual como en India, como somos hindús aquí también, pues sí que cremaban. En libros, si vemos también, hasta 1923-24 existió este sistema, y esto abolido por el primer ministro, se llama Chandrasamsher Jangabahadur Rana, porque ya influenciado por los ingleses, porque ellos tenían muy buena relación con los ingleses en India. Británicos, ¿no? India estaba colonizado por los ingleses. Pues sí que eso era una cosa muy interesante que ellos han hecho. Y también una cosa buena que ellos han hecho es cogiendo, hablando de este templo, que es en, sí que yo no me acuerdo exactamente cuánto dinero, pero dicen que 3,2 millones de rupias ha sacado de este templo, de su fundación, para librar 60.000 esclavos.
Sí.
Sí. Pues sí que religión antes era como no solamente templo, para mejorar o para traer influencia en la sociedad usaban, y eso sí que se puede ver con este tipo de ejemplos.
Vamos de nuevo al río Bagmati. Hay todo un ritual que se hace. El cadáver llega, se moja. Cuéntame un poco cómo es.
¿Qué pasa? Es una vez que nosotros traemos cuerpo, el muerte, entonces nosotros en India ellos sí que meten el río tres veces, pero aquí nosotros no hacemos así, ponemos los escalones ahí y luego agua cogemos del río y limpiamos un poquito. Eso significa una forma de purificar el cuerpo, y una vez que purificada ya como la inicia, pues como tipo Dios, nosotros cuatro personas quien han cargado este cuerpo van a llevar y ponemos encima de la pira, y luego familiares, amigos, todo el mundo quien están ahí, los hombres especial seguro, ellos cogen agua y como la última ofrenda ellos ofrecen
al cadáver, se la ponen encima
en la boca, podemos decir, dan la vuelta y ponen la boca, y último va a ser el hijo quien tiene que encender fuego, y él viene y coge agua, ofrece, y también él viene con palo, con fuego, da tres vueltas de la pira y luego pone fuego en la boca del muerte. Y una vez que ponen así, el hijo va y senta ahí en habitación o un rinconcito, hay otros familiares sí que quedan ahí para acompañar él, y luego los cuatro personas que han cargado, ahora sí que ellos pueden tocar la pira y todo. Entonces sí que como nosotros usamos mantequilla como tipo combustible, ¿no? Entonces sí que ponemos y con fuego sí que coge. Y para que convierta a un horno, nosotros tenemos paja de arroz también. Esa paja de arroz mojamos en el río y luego tapamos de arriba. Así que a causa de humedad, fuego no saldrá y dentro mismo sí que empieza a cremar.
Consume antes el cadáver gracias a eso, ¿no?
Y así sí que cuatro horas y media dentro ya terminan todo o convierte a ceniza, y nosotros sabemos cómo ver, y luego así sí que tiramos en el río. Lo más importante no es que la madera tiene que convertir a ceniza, lo más importante que es cuerpo tiene que convertir a ceniza, y luego ceniza, una vez que convierte a ceniza, pues ya tiramos, echamos todo en el río, y luego hacemos como tipo como cuerpo de la persona y hacemos puja ritual de como ofrecer arroz y esas cosas, y después así que tiramos.
¿Y eso significa que ese cadáver ya que se ha convertido en cenizas se ha liberado y ha llegado al nirvana, al cielo?
A nirvana, eso sí, ha llegado a nirvana. Queremos que todo el mundo llegara a salvación, porque en hinduismo ellos más hablan de salvación, nosotros queremos mandar para salvación. Pues eso es muy importante, porque nosotros creemos y vemos también que nuestro cuerpo tiene cinco elementos: la tierra, agua, fuego, aire y cielo. Y cuando cremamos, todos los elementos van a sus lugares. Fuego mezcla con fuego, agua con agua, tierra con tierra, aire con aire y cielo con cielo. Y eso es muy importante para continuación la vida, continuar, porque esos elementos luego necesitamos para reencarnar otra vez. Si algunos elementos, significa trocito del cuerpo, si no convierte a ceniza, eso significa algunos elementos quedando aquí que no necesitamos, es como basura en este mundo. Pues eso puede ser fantasmas, energía que nadie quiere, pero sí que hace problema a otros. Por eso sí que nosotros aseguramos siempre que el cuerpo convierte a ceniza.
En India hay un lugar, en Varanasi, donde hay un fuego que lleva alumbrando, lleva ardiendo desde hace miles de años. Aquí hay un fuego también sagrado que sirve para alimentar las piras.
Ya he entendido, porque eso en Varanasi sí que hay, pero aquí no es así. Aquí nosotros no tenemos tipo fuego así que está ahí iluminando. Desde siempre no hay. Nosotros hacemos fuego de nuevo aquí.
Y enfrente hemos visto el templo dedicado a Shiva y hay gente que baila. Una vez que ha terminado el ritual de la cremación y el cadáver ha ido ya las cenizas al río, ¿al tiempo se hace algún tipo de fiesta, celebrar algo?
No, eso no tiene nada que ver. Esas dos cosas son diferentes aquí, porque la gente que viene aquí, ellos no tienen nada que ver con ser como cremaciones. Sí. Y los que quienes están haciendo cremaciones tampoco tiene nada que ver. Ellos van a su casa y ellos también van a su casa diferente. Dos objetivos totalmente diferentes. Solamente que es bueno, nosotros tenemos que hacer ceremonia a Shraddha. Eso es que aniversario, cada año, el hijo quien ha encendido fuego tiene que ofrecer comida a los padres. Eso es aniversario. Pues sí que podemos ver ahí algunos de casta alta brahmanes están ayudando. Por eso también está conectado con la cultura. Por eso antes machismo y todo el mundo quiere hijo, porque es los padres quieren asegurar que él puede comer después que él muere, ¿no? Porque hijo puede dar comida, pero la hija no. Hoy en día el pensamiento ya ha cambiado, pero antes era así, que hijo necesitamos, porque si tenemos hijo, después que uno muere también tiene comida asegurada, porque ya hace ese ritual. Y por eso una cosa que es aquí, igual como cuando un bebé nace, también hace fiesta y todo. Cuando una persona muere también, tipo hay fiesta. Pero seguro que la fiesta no solamente de, no como de tristeza, también la fiesta ayuda para que la persona quien pierde su querido no quede en depresión. Porque en la sociedad, si no hay nadie quien acerca y no participa, pues puede ser que los queridos, uno quien su querido murió, es posible que quede en depresión, que qué voy a hacer. Pero cómo habrá la gente acompañados siempre en la fiesta durante, para los hindús 13 días y para los budistas 7 días, que la gente quedan. Y eso sí que es muy interesante para ver cómo ellos antes organizaba la sociedad, ¿no? La cultura, cómo ayudaba.
Contabas antes también que en el momento de antes de la cremación, se primero el bigote, si pierdes al... Cuéntame un poco eso.
Sí, eso que es, si muere padre, los hijos tienen que cortar, afeitar bigote, quitar. Y si muere madre, cejas. Porque es símbolo que es, padres trabajan y traen comida. Cuando una persona, nosotros cuando vemos la cara de la persona de luto, cuando no hay bigote, eso significa que, bueno, el padre murió, porque él no tiene la persona quien trae comida. Y si vemos cejas, y si no tiene cejas, significa ya él no tiene la persona quien ha traído él a este mundo, ¿no? Ha dado la luz para ver el mundo, madre. Por eso sí que, uno puede ver y ya. Así uno no tiene que preguntar para qué tú estás en blanco, quién murió, porque con dolor algunas veces uno no puede decir, pues mirando la cara... Ya explica todo, sí.
Aquí el color de luto es el blanco.
Sí, color de luto aquí es blanco.
¿Qué significa para vosotros la muerte? ¿Qué significa para ti venir aquí? A nosotros, la gente de Occidente, nos llama mucho la atención el ver cremar a un cadáver. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, nosotros... Primero es la cultura, ¿no? Pero vamos a ver, es una cosa muy buena para decir, despedir una persona una vez que ya termina su respiración, despedir que, bueno, continúa otra vida, continúa en este mundo, la vida es todo continuación. Y eso también, sí, así, por eso sí que la gente, si vemos en calle también, no mucha gente haciendo violencia y todo, porque la gente normalmente cogen así que es la continuación, más que, bueno, la persona terminó, no, terminó, no, la terminación no existe, es la continuación.
Y llega la reencarnación. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa para hasta que un cadáver de estos que ha sido cremado sin oído al cielo se vuelva a reencarnar?
Bueno, como nosotros estamos aquí, hay budistas también. Aquí yo quiero conectar con budismo. Los tibetanos, ellos dicen que 49 días tiene que esperar, porque dentro de 49 días ellos van a hacer. Pero aquí en Kathmandu hay budistas e hinduistas. Ellos dos mezclada, como practican más la filosofía. Pues aquí... la gente de Kathmandu o la gente de Nepal no tenemos esto, está escrito, o ellos dicen que, bueno, tantos días tenemos que esperar porque en esos días va a reencarnar. Aquí decimos que ya una vez que va, pues puede reencarnar. Y algunos también que dicen que si uno tiene apego, puede quedar aquí como la energía para cuidar, para... Por eso siempre, aunque la persona muere, nosotros aquí tenemos que dar más importancia a los padres. Que dicen que si los padres quieren dar algo a hijo, pues nadie puede robar o nadie puede coger eso. Por eso también, después de la muerte también, los hijos, la gente... da respeto y continúa este tipo de ritual para los padres.
Casi para terminar, en la India, que es otra de las etapas que hemos hecho del viaje, la figura de la mujer está muy denostada. Constantemente hay noticias de violencia de género, violaciones. Sin embargo, aquí en Nepal, digamos que el papel de la mujer es mucho más importante, ¿verdad?
Sí. La verdad que es, en religión mismo, los hindús dan importancia a la mujer. Mujer consideran como madre, la diosa madre. Más importante o más poderoso que Shiva también, o dioses también. Siempre madre, diosa madre es muy, muy importante. Tratan así. Entonces, por religión también sí que en la sociedad sí que damos más importancia. Y si hablamos de India y Nepal, en India la religión hinduismo es más como religión. Y aquí la gente acepta un poquito más como la filosofía también. Eso nota. Porque en India... Seguro que es posible a causa de que en India hinduismo tiene que existir delante de musulmanes, que religión mismo es muy fuerte. Y aquí hinduismo tiene que existir o mezclar con budismo, que es más suave. Por eso es posible que aquí la gente son más, uno se siente más libre en sentido de la mujer también, que en India. Por eso en India sí que hay violencia y las cosas, pero aquí no se escucha tanto eso, porque es aquí un poquito más como la gente tranquila y viven así, la mezclada más que otra cosa.
Ahí tenemos que terminar, este es el punto final, un poco punto seguido de nuestro viaje. Yo te doy las gracias por la compañía, por el cuidado que has tenido en todos estos días, en todo este tiempo, y espero volver a verte con esa paz que tienes y esa especial forma de ser. Te doy mucho las gracias y te lo agradezco de corazón, Rajir.
Muchísimas gracias para poder hablar, tener oportunidad de hablar con ustedes y estar con ustedes. La verdad que cada día nosotros aprendemos y cada persona es como un libro, ¿no? Y he aprendido bastante cosas. Y todas las experiencias es como un libro, pues yo puedo decir que esas experiencias que he tenido, esas están ahí en mi libro de papeles, en dos o tres hojas, que yo tengo orgullo de compartir todos los momentos. Y muchísimas gracias. Y eso para su radio, ¿no? Programa. Pues sí, pues yo puedo también, sí, hola a todos los oyentes de Espacio en Blanco, que todo el mundo tendrá paz, prosperidad, amor y todo para todo el mundo. Pues sí, gracias, muchísimas gracias para ese momento y este tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Reyes. Y desde las orillas de ese río en Bagmati, en el templo de Pasupatinat en Nepal, regresamos. Teníamos un concurso, estos son los ganadores: Vanessa Álvarez de Asturias, Xavier Sarasa de Pamplona, Nuria Bazlo del Facebook, Luis Cariñena de Madrid y Mario Herrera de Santa Cruz de Tenerife. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese pequeño regalo. Las gracias a todos por la compañía. Volvemos en 7 días. Recordar, aquí en Radio Nacional de España, disfrutar del otoño, y hasta las 4 os dejamos un poquito nuestra mejor música y los saludos de todo el equipo, con Greta Navas, que controla nuestro mágico sonido en este tiempo. Nos vemos aquí en Radio Nacional. Cuidaros.